Arrancando el 20 de junio lo que queda de la Liga de la Serie A de Italia.
Bueno, recién en Los Grandes del Deporte con Jorge Parodi traíamos al recuerdo de los oyentes que han reaccionado emocionados, aquellos sonidos de la época, ¿no? Del Gordo Muñoz, de los relatos de Radio Rivadavia, y muy metido en el corazón de los argentinos, futboleros y lectores del deporte, está el gráfico donde ha trabajado durante muchísimos años nuestro compañero Diego Borinsky, que hoy, en el que sería el cumpleaños 101 de esa publicación que lamentablemente ha desaparecido, quizás por imperio de los tiempos nuevos, ¿no? Y de los cambios de hábito de consumo, bueno, no nos lleva más a la idea de recordarlo y de poner sobre el tapete lo importante que fue el gráfico. Así que con Diego Borinsky abrimos el diván. Vamos al diván, ¿te parece?
Vamos al diván. Con Diego Borinsky.
Diego.
Así es, Raúl, hoy 30 de mayo de 1919 salió la primera edición del gráfico, que se llamaba así porque en una época donde los medios eran todos bodoques de texto, esto era solo foto y epígrafe, y no era exclusivamente deportiva. De hecho, la primera etapa es un desfile frente a la Casa de Gobierno. Bueno, hoy hubiera cumplido 101 años. Cerró en enero del 2018, a mí me tocó estar casi 26 años, digamos los últimos, que es la mitad de mi vida, y un cuarto de la revista del gráfico. Y bueno, y hemos invitado para charlar a una persona que tuvo más o menos, por ahí un poquito menos tiempo, pero en dos épocas, incluida creo que fue la etapa, la década más gloriosa del gráfico. Ahora le vamos a preguntar a José Luis Barrio, que tiene 74 años, entró en el 76 al gráfico, llegó hasta prácticamente director hasta 1989, y después tuvo una segunda etapa, que ahí trabajé yo con él en el año 98, 99, 2000. Así que bueno, los saludo a José Luis, Raúl, y le preguntamos qué significó para él, cómo llegó al gráfico y qué significó para él en ese momento, año 1976, entrar a la redacción del gráfico. Hola, José Luis.
Hola Diego, hola a todos ahí, gracias por llamarme, gracias por el recuerdo, por esta oportunidad. Digamos que la primera respuesta sería cómo llegué al gráfico. Yo en ese tiempo, en el año 75, trabajaba en el Cronista Comercial, es el mismo diario, ahora se llama el Cronista, solamente en aquel tiempo se llamaba el Cronista Comercial, pero tenía una sección de deportes. Yo había trabajado también en la revista Panorama haciendo periodismo general, pero en el 75 en deportes, en el Cronista Comercial, y el Carlos Fontana Rosa, que era el director editorial de Atlántida, o sea, con supervisión sobre todas las revistas de Atlántida, leyó, parece, algunas columnas que yo escribía, le interesó, estaban en un recambio, se estaba yendo mucha gente y ellos trayendo periodistas nuevos, y me convocó a una charla que fue buena. Como todo periodista joven, yo recortaba mis notas y las tenía, así que las llevé. Me dijo, no, yo ya las vi, varias de ellas. Como anécdota te diría que yo tenía cierta tendencia a intentar florearme un poco con el lenguaje, y me dijo, bueno, le veo todas las posibilidades de trabajar acá, pero con un arbizone basta y sobra. Acá hay que poner fechas, nombres, ciudades, números, hay que atraer la lectura, qué sé yo. Bueno, lo tomé como una especie de consejo, igual no cambié demasiado, y de todos modos Osvaldo Arbizone, 4 o 5 meses después de que yo llegué, sobre finales del 76, ya se fue. Así que, bueno, si tenía alguna atadura, me terminé de liberar ahí. Y bueno, fue así como comencé.
¿Y qué significaba entrar a la redacción del gráfico en estos momentos, no?
Bueno, a ver, dos cosas. La primera, y lo puedo seguir diciendo, el sueño de mi vida. A los 14 años mi padre me dijo, te voy a hacer un regalo, que en mi cumpleaños te voy a regalar una revista. Y a mí me pareció como medio poco, ¿no?, el regalo. Pero bueno, elegí el gráfico.
Bueno, éramos tan pobres, diría alguien.
Claro. y me trajo el gráfico el día de mi cumpleaños. Y cuando me lo dan la mano me dice, pero mirá que es el gráfico todas las semanas hasta el día que te cases el cumpleaños. Así que ya tenía una dimensión completamente diferente. Y bueno, ese recuerdo lo tengo imborrable y muchas de esas revistas todavía guardadas y bien bien guardaditas y ordenadas. Y la otra cosa, diría yo un poco más dramática, es que estar en Atlántida en el año 76, yo entré por agosto, más o menos, era como un salvoconducto, ¿no? Atlántida era en aquel momento un reducto muy vinculado con la dictadura, y si uno trabajaba en Atlántida estaba a salvo. Yo había tenido problemas serios el año anterior con el gobierno constitucional y bueno, significó también un gran alivio en ese sentido, dejaron de llamar por teléfono. Así que fue una doble solución para mi vida, desde el punto de vista de mi ilusión de pibe y después también de mi seguridad de grande.
José Luis, recién mencionaste un detalle que uno no puede dejar pasar, ¿no? ¿Cuántas cosas cambiarían en la vida de muchos chicos si el papá un día le trae de regalo o algo para leer, ¿no? Para esa cosa tan importante en el comienzo de la vida de uno, de la vocación por la lectura de un libro, de una literatura juvenil, en este caso de una revista deportiva. ¿Por qué todo eso se ha ido perdiendo?
Y bueno, se ha ido perdiendo por los cambios tecnológicos, porque obviamente es mucho más sencillo encender un televisor y luego ahora cada vez más acentuado, ¿no? con todo lo que es redes sociales, en las que uno además siente que tiene la posibilidad de expresarse, con todo lo peligroso que es, porque entonces cualquiera habla, cualquiera opina y luego el instinto delictivo de algunos y las noticias falsas y los rumores, y es una mezcla bastante compleja, yo digo que es una bomba que explota un poquito todos los días, pero todo eso se ha reunido para que la lectura pase a un segundo plano. Así todo, no pierdo las esperanzas, porque de pronto hay una feria del libro y va 1,5 millones de personas, es decir, existe todavía muchas personas a las que les interesa leer de cualquier tema, pero es cierto que ya no es como antes, en que prácticamente el único vínculo firme que uno tenía con la actualidad o con la cultura eran los libros. Me parece que no estoy inventando nada ni descubriendo nada, pasa por ahí. Hay demasiada tecnología y que es muy útil en muchos casos, y en otros va clausurando esos hábitos sanos, y la lectura no es el único, ¿no? El hecho de hablarse por WhatsApp, el hecho de comunicarse así sin verse a los ojos, es algo que a mí me parece que no contribuye, pero es la realidad y uno trata de adaptarse lo más posible.
José Luis, para magnificar lo que era el gráfico, me gustaría que cuentes la anécdota que alguna vez me las contaste. Cuando viajaste con Bilardo, en su primer viaje como técnico de la selección, que además fuiste testigo de la última red que se encontraron con Menotti, ¿no? Contame un poco cómo fue eso. Compartías la habitación con Bilardo, o sea, el gráfico compartía la habitación con el técnico de la selección.
Sí, bueno, el peso del gráfico era enorme, ¿no? Por ejemplo, al margen de eso, años después me acuerdo que una semana sale una tapa de gráfico con la cara de Pasarela diciendo este es el hombre, y a la semana siguiente lo nombraron entrenador de la selección. El peso que tenía la revista en la Argentina, en Latinoamérica, iban 100 ejemplares todos los martes para Zurich, a la FIFA, ¿no? Eso está claro. Y con Bilardo también fue el gráfico, después de la salida de Menotti, bastante rara, curiosa, porque ya habían arreglado todo para seguir. Pero bueno, después le ofrecieron la mitad de lo que ganaba y el flaco se enojó y se fue. Y el gráfico organizó una especie de congreso sobre fútbol y Bilardo era uno de los panelistas invitados porque venía de ser campeón con Estudiantes y lo invitamos a Grondona, que se ocupó Cherqui de eso. Grondona no quería venir porque lo odiaba a Bilardo como buen hincha de Independiente. Estudiante se había especializado en verduguear a Independiente y a Racing sobre todo, ¿no? Y bueno, al final lo convencieron, vino, participó del panel, cosas que dijo Bilardo le gustaron, y poco tiempo después lo convocó a una charla y lo nombró entrenador. En marzo del 83, Bilardo decide hacer un viaje de estudios, así lo definió él, a Europa. Por su cuenta, de su bolsillo, ¿no? Y el gráfico obviamente se entera, creo que lo llamó Don Esime, y le preguntó si un periodista del gráfico lo podía acompañar en esa gira. Y él le dijo que sí, sin ningún problema. No es que haya dejado de serlo, pero era un tipo muy sencillo en aquel momento y obviamente no era ningún tonto y sabía que si arrancaba con el apoyo del gráfico tenía más posibilidades de que le fuera bien. Y me designaron, él salió un día antes, yo un día después, nos encontramos en Madrid y lo primero que me dice es, bueno, apenas nos conocíamos con Bilardo, no, yo no era de los que más trato había tenido con él. Me dice, bueno, vamos todos mitad y mitad, ¿no? Bueno, lo entendí como una invitación, que desde el punto de vista material a él le convenía y a mí también, porque nosotros teníamos muy buenos viáticos, pero bueno, si gastaba la mitad, mejor. Y a partir de ese momento fueron 20 y algo de días en Madrid, Barcelona, Roma, Turín, viendo nada, nos pasamos una tarde entera con Di Stéfano, nos pasamos una tarde entera con Stielicker hablando sobre la función del líbero. Bueno, en Barcelona sí, es cierto, lo vimos a Patricio Hernández también, en Turín. En Barcelona fue en ese viaje que él le dijo a Diego, fuimos a Barcelona dos veces. En el primer viaje él le dijo a Diego que iba a ser el capitán de la selección. Y en el segundo, que ya fue lo último que hicimos antes de regresar a Buenos Aires, pactó un encuentro con Menotti, que estaba dirigiendo a Barcelona, justamente. Y entonces yo iba a todos lados donde iba él. Compartíamos la habitación, el desayuno, el almuerzo, la cena, ¿no? Como dos amigos que se van a un viaje de placer a Europa. Así que donde iba él, iba yo. Alguna vez no pude presenciar directamente lo que pasaba, por ejemplo, cuando nos encontramos con Pasarela en Florencia, porque sí, hicimos todos juntos, pero en el momento en que él le dijo que iba a ser el subcapitán, me dijo, dame 5 minutos, y se fue con Pasarela y con Bertoni a otra habitación de la casa de Pasarela. Ahí le dijo, después me lo contó, pero no quiso que estuviera yo presente cuando se lo decía, ¿no? Tampoco sabía cómo iba a reaccionar Pasarela. Y bueno, estuvieron ahí, de verdad, 5 minutos, o 7 minutos. Salieron los tres, se volvieron a sentar, nos quedamos un rato más, y cuando nos volvíamos en el tren me dijo, no, le dije, lo tomó bien, lo entendió, qué sé yo. Bueno, y lo de Menotti llegamos al Hotel Arenas de Barcelona, el flaco bajó, salió del ascensor y cuando me ve me dice, ¿qué hace Boca? Porque Menotti estaba distanciado del gráfico desde el Mundial 82, en el cual el gráfico le había dado la espalda un poco repentinamente, ¿no? Después de los resultados. Y este me aclaró, me dice, mirá que no quiero salir ninguna foto del gráfico, no es con vos, a vos te conozco, está todo bien, pero con el gráfico nada. Y bueno, Vilaro no decía nada, me la tuve que bancar y me quedé abajo en la confitería del hotel, debo haber tomado como 3 o 4 cafés porque tardaron casi 4 horas. Estuvieron reunidos casi 4 horas y Vilardo me hablaba muy bien de Menotti en ese momento, que le valoraba todo lo que había hecho por la selección, que se acordaba cuando iba con la bolsa, con las pelotas cargadas al hombro, que no tenía ni dónde entrenar y qué sé yo, lo que había hecho por el fútbol argentino. Bueno, este, si no es muy largo, cuento el final de la cosa. Cuando volvíamos, ustedes me dicen, cuando...
Sí, dale, dale, está buena.
Cuando volvíamos, le digo, escúchame, Carlos, contame algo, me matan en Buenos Aires, estoy acá con vos, se encuentran con Menotti. No, pero me dijo que no te contara nada, qué sé yo. No, le digo, algo me tenés que decir. Bueno, a ver, bueno, está bien, no, bueno, no se va a enojar. Entonces saca a Vilardo del bolsillo del saco un papelito y me dice, me dio el teléfono de Gatti. Me dijo que este es el mejor de todo, que no, que lo llame ya. Bueno, ya tenía algo. Digo, bueno, algo es algo, porque se supone que Menotti hubiera dicho Filiol, ¿no? Gatti le dijo.
Lo mandó al muere, lo mandó al muere de entrada.
Sí, claro. De hecho, una de las broncas de Menotti, que después salta en agosto, cuando Menotti vuelve a Buenos Aires, es porque de todo lo que le dijo, Pilar lo hizo todo al revés. Tenía derecho, que ya, pero me acuerdo que un día me encontré con el flaco acá, me decía, me dice, ¿para qué mierda? Me llamó y me vino a ver, me estuvo jodiendo 4 horas y hizo todo al revés. Pero bueno, esa fue una, ¿no? Después me dice, ¿sabes lo que me dijo? Tarantini y 10 más. Y yo le dije, pero no, Tarantini tiene un olor bárbaro que la mujer, que no, dice, cuanto peor le va con la mujer, más crack es. Bueno, ya tenía 2. Digo, bueno, dale, una cosita más, decime. No, me dijo que Trocero me fije, pero que de lunes a sábado es un león y los domingos es un gatito. Y yo le creí porque eran formas de expresarse muy propias de Menotti, ¿no? Es como que traté de imaginarme el momento y cerraba. Así que dentro de todo pude cumplir con mi laburo de dar alguna pista de lo que habían hablado los dos, pero debe haber sido, obviamente, fue mucho más, porque ya te digo, más de 3 horas seguro. Y esa fue... sí, concretamente la última vez que se vieron. Después volvió Menotti a Buenos Aires en agosto, hizo esas declaraciones por un partido que la selección amistoso había jugado en Valladolid y había perdido 2-0 contra Valladolid y mal organizado el viaje, qué sé yo, y entonces el flaco habló de que no se podía tirar el prestigio y ahí Vilardo le contestó mal, muy picaneado, muy empujado por alguno de sus amigos, y empezó con que no había encontrado ni un papel en la oficina de la AFA y qué sé yo. Bueno, y ahí después siguió esta batalla dialéctica que la verdad que no le hizo bien al fútbol argentino, y que aunque parezca mentira, todavía en las redes, por ejemplo, seguís encontrando secuelas de esa batalla, ¿no? De vilardistas y menotistas, por más que los dos ya tienen más de 80 años y ninguno de los dos habla del otro hace rato.
Sí, José, en el 79 vos estabas en la revista, cumplió 60 años, otro hito para mostrar lo que era el gráfico, leí que trajo a Muhammad Ali al festejo y trajo a Jesse Owens, Es más, en una nota que escribí, que le había preguntado en su momento a Orcasita, que es un referente para todo, dijo que se le pagaron $30,000 a Muhammad Ali para que venga, la mitad en Estados Unidos, estaba el corresponsal, Alberto Oliva, seguramente, y la mitad en el Sheraton, en la habitación del Sheraton, que Orcasitas contó los billetes, se los dio y Ali lo guardó así en el bolsillo. ¿Qué recordás vos de ese momento, no? Tener a Ali, a Jesse Owens, a esas figuras del deporte que vinieron para el aniversario del gráfico.
Sí, fue una fiesta extraordinaria, justamente ahí en el Sheraton. Yo todavía, en lo personal, todavía no había hecho un gran despegue profesional, pero de hecho, por supuesto, ya participaba de todo y fue una fiesta extraordinaria con esas figuras convocantes. Me acuerdo que también estuvo Teófilo Cubilla y seguramente se me escapa alguno más. Había alguien importante de Uruguay invitado, pero bueno. Sí.
También se organizó un partido, ¿no? Porque también el gráfico hacía eso, organizaba partidos de la selección, creo que el partido con Bulgaria organizó el gráfico.
Sí, y no sé si no, creo que también tuvo, en esas cuestiones comerciales yo todavía no estaba muy enterado, porque no era uno de los jefes en la revista, ni mucho menos. Pero también creo que tuvo que ver con ese partido de Argentina al resto del mundo, que se jugó en la cancha de River. A ver, en líneas generales, la influencia que tenía el gráfico sobre el deporte argentino, particularmente sobre el fútbol, que era sobre lo que más le interesaba tener influencia, era 10 veces la que un diario hoy, por ejemplo, o un canal de televisión puede tener sobre la política argentina, y aún reconociendo que algunos medios tienen bastante influencia, pero incomparable con la influencia que tenía en aquel momento la opinión de la revista El Gráfico sobre las decisiones de los dirigentes de fútbol, de la AFA en general, de toda la organización de campeonatos. Bueno, la tapa del gráfico valía duplicar el precio de venta de un jugador. Onesime me ha contado que 2 veces le ofrecieron plata para poner a determinado jugador en la tapa de la revista, y a mí, cuando vos y yo nos conocimos en el año 98, también me ofrecieron dinero una vez, y ya estábamos en otra época, ¿no? Cuando volví al gráfico había computadoras, cuando me fui eran los Olivetti. También me ofrecieron, digamos, indirectamente, dinero para poner un jugador en la tapa de la revista. Así que todavía seguía siendo una vidriera extraordinaria en el 98-99, a pesar de que ni lejos de las ventas de la década del 80 y del 70, ¿no?
Estamos en diálogo con José Luis Barrio, periodista de muchos años en la recordada revista El Gráfico. Con ese grado de influencia que tenía El Gráfico, José Luis, quería preguntarle cómo recuerda usted que era la relación política, entre comillas, con la AFA de Grondona, y si usted está de acuerdo y qué tipo de repercusiones había cuando de pronto El Gráfico tenía una tapa negra, ¿no? Como aquel 5-0 de Colombia, creo que en el 95 hubo otra. ¿Cómo impactaba eso en la redacción?
Bueno, a ver, la relación política, el dueño de la editorial era hombre de derecha, por supuesto, tanto es así que en el 76, más o menos coincidiendo con mi llegada, la editorial Atlántida saca una revista en la que me pidieron si quería colaborar en el número 0, o sea, el que no se publica, el que se hace de práctica. Y de ahí en adelante, además de colaborar con El Gráfico, colaborar con esa revista. Por supuesto que al principio dije que sí, colaboré 2 números haciendo notas de color, ¿no? Me acuerdo que fui a hacer una nota con Moria Kazán y con Katia Yaros, que recién aparecían en la calle Florida, o los arbolitos que vendían dólares, ese tipo de cosas, no cosas importantes, pero al segundo número me di cuenta que estaba metido en un búnker pro Videla. Esa revista se llamaba Somos, y por supuesto bajé y le dije a Cherky Vialo, no quiero ir más ahí, me quedo acá, y no fui más. Y luego el hombre Vigil era un hombre que estaba de acuerdo con el golpe y en general con todas las políticas que se desarrollaban. Pero debo reconocer que, quizás porque era meramente deportiva, pero lo cierto es que nosotros en la revista El Gráfico, yo en lo personal, y creo que en general, no sufrimos ningún tipo de presión en aquel tiempo. No sufrimos ningún tipo de presión en aquel tiempo. Sí, bueno, algún sapito tragarse, como por ejemplo ver a los tres integrantes de la Junta Militar festejando en la cancha de River la final del Mundial, y alguna cosita más, pero muy poco, digamos que ese tipo de problemas lo sufrieron más probablemente los periodistas que estuvieran en desacuerdo en la revista Gente, aún en Para Ti, y Somos, como les digo, directamente era un house organ de la dictadura. Y en cuanto a Grondona, Grondona ha tenido conmigo un trato extraordinariamente directo y muy afectuoso, porque en el año 79 estaba yo en Mar del Plata cubriendo el verano, y me llaman y me dicen, mira, hay una reunión en un departamento del edificio Habana 2, donde hay 5 o 6 dirigentes, y parece que se está decidiendo quién va a ser el presidente de la AFA, que hasta ese momento era Cantilo, ¿no?, puesto por el gobierno militar. Y me fui hasta ahí, toqué el timbre, el portero eléctrico, mejor dicho, me atiende, ¿quién es? Digo, soy José Ribeiro, del Gráfico. Ah, ¿cómo se enteró? Bueno, quería saber. Bueno, por favor, espere 10, 15 minutos y lo hacemos subir. Y efectivamente, me quedé en la puerta, 10, 15 minutos, sin fotógrafo. Me hicieron subir y había 5 o 6 dirigentes, no me acuerdo exactamente. Estaba el dueño de casa, que era de Santis, dirigente de Huracán, y estaba Julio. Y me permitieron ahí hacer algunas preguntas al grupo, me contestaban a medias, como tirándole de la lengua. Pero yo sentí olor a que Grondona iba a ser el presidente de la AFA. Entonces escribí la nota breve, la mandé para Buenos Aires y la rematé diciendo, me atrevo a decir que el próximo presidente de la AFA va a ser Julio Grondona. Al poco tiempo lo nombran, y me acuerdo que él me llama por teléfono, no sé cómo consiguió mi teléfono, y me dice, sos el primer periodista que lo dijo, y te voy a estar agradecido toda la vida, qué sé yo. Bueno, después seguimos manteniendo una buena relación con todos sus claros y sus oscuros, pero conmigo en lo personal siempre tuvo un trato excelente, y bueno, esa es mi experiencia con él. Sé de sus claroscuros, sé de las cosas que manejó con toda transparencia y otras que no, pero nada, sería muy largo ahora, pero me ha confesado cosas increíbles, que muchas de ellas me las he guardado, porque...
¿Confesado cosas?
¿Cómo?
Sí, José Luis, lo seguimos escuchando.
Ah, perdón, pensé que te había cortado. Me pareció escuchar la voz de Diego, por eso.
Sí, sí.
Así que no, es eso, ¿no?
¿Y de las tapas negras?
Y bueno, pero eso yo no estaba más en el gráfico.
Ya no estaba, pero ¿usted no estaría de acuerdo de ser tan duro?
No, absolutamente no. Desgraciadamente, a mí me volvieron a llamar en el 98... cuando yo había abandonado ya 6 meses antes mi actividad comercial, porque nunca lo soñé, pero cuando me tuve que ir de gráfico contra mi voluntad en el 89, en plena hiperinflación, pensé seguir en el periodismo de alguna manera. Hubo un proyecto de revista Goles, no se realizó, no se concretó, era una época muy difícil. Y me ofrecieron representar jugadores de fútbol, modelos publicitarias, jugadores de rugby, modelos de pasarela. Para mí era una cosa totalmente desconocida. Pero bueno, a falta de otra cosa lo empecé a hacer, y durante 7 años lo hice, y económicamente me fue bien, pero la verdad es que extrañaba el periodismo, y en el 97 devolví todos los contratos. Qué sé yo, llegué a tener 11 entrenadores, 6 dirigiendo primera división.
Entre ellos Marteta, que es un viejo conocido de la casa, ¿no? Te habrás divertido bastante con Pedro.
Me divertí bastante. Ahora me divertí bastante menos leyendo, sí, me divertí muchísimo. Estaba leyendo las 100 preguntas, no llegué al final, no terminamos bien, porque la verdad es que en un momento determinado no se portó bien conmigo, pero veo que hablando de Independiente, del central de Vitamina Sánchez y del Kili González, qué sé yo, ese central hermoso que armó ahí, y de Racing, ha obviado permanentemente mencionarme, y a mí me decía que yo le había salvado la carrera, porque desde que empecé a trabajar con él, terminó todos los contratos. Tenía un récord de que no había terminado nunca un contrato. Siempre se peleaba con alguien. Un tipo muy gracioso, genial para convivir con él, nos hicimos muy amigos, pero en un momento dado en mi concepto no se manejó bien y yo me enojé y nos separamos, pero nada, era genial. Creo que en tus 100 preguntas no contesta, pero no cuenta eso, pero por ejemplo yo escuchaba todas sus charlas técnicas, era el representante, escuchaba todas sus charlas técnicas de un día es inolvidable, en Belgrano, antes del partido, se sientan todos los jugadores, no sé contra quién jugaban, y les iba diciendo algo a uno por uno, ¿no? Y ponía esa vocecita distinta cuando quería decir algo irónico, algo gracioso, ¿no? Entonces llega al Luis Artime, y lo mira, ¿no? Y le dice, Artime, así, ¿no? Artime, la última vez que grité un gol de Artime lo hizo tu viejo.
Bueno, qué personaje.
No, un tipo era genial.
Tremendo.
Era genial, en todo eso que hacía, y era uno de esos entrenadores que yo admiraba, como admiré a Ángel Labruna, porque venía un tipo caminando a 50 metros y te decía, ese no puede jugar. Pero hasta por la calle, caminando con él por la calle, venía un tipo y de repente te decía, ese debe haber jugado bien a la de fútbol. Pero venía un hombre de 50 años caminando de frente. Y en Central, sobre todo, hizo maravillas. Agarró un equipo que había perdido 4-0 con Banfield del partido anterior. Fuimos al primer entrenamiento, por eso me dolió que no me nombrara, porque no hay que mezclar las cosas, ¿no? Primer entrenamiento, 39 jugadores. 39. Me dice, ¿qué hago con todo esto? Y digo, mirá, ¿qué es eso? Me dice, vení, sentate al lado mío. Nos sentamos en el banco suplente y le dice al Negro López, a JJ, hace un partido, 20 contra 19, quiero ver los que patean bien la pelota. Él no conocía casi a nadie. Estaba Galvis, el Negro Palma, había pocos que conociéramos, mucho pibe. Y nada, y ahí nos sentamos los dos en el banco y le preguntábamos al utilero, ¿quién es aquel zurdito, qué sé yo, porque había hecho una jugada por la izquierda? 20 contra 19 jugaban, el Negro López se volvía loco en el medio de la cancha, no sabía qué cobrar. Y entonces el utilero dice, ese es el Kili González. Sánchez lo mismo. Lo agarró a Carbonari y le dijo, vos de cuatro, tardás media hora en darte vuelta, ¿cómo vas a jugar de cuatro vos? Al medio, a jugar de dos. Y así fue armando con lo que tenía un equipo que pasó de ser goleado permanentemente a llegar a instancias de definir el campeonato con Independiente y con Huracán, ¿no? Hasta faltando dos fechas. Así
José
que,
Luis.
Tipo genial.
Un abrazo grande y gracias por estos recuerdos, ¿eh? Ojalá alguna vez algo como el gráfico pueda volver a resurgir.
Ojalá, un abrazo grande. Ojalá. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.